El Instituto Peruano de Economía, IPE, ha presentado su segundo informe, análisis del impacto económico del COVID-19, ¿no? Vamos a tomar contacto a esta hora con el gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE, el economista Diego Macera, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR. Vamos a analizar este tema, pero también vamos a permitirnos conversar acerca de este proyecto de ley presentado por la bancada de Podemos Perú, donde se dispone el retiro del 25% de aportaciones individuales. Diego, muy buenos días. Gracias por atender esta comunicación con Enlace Regional y RCR Red de Comunicación Regional.
Encantado, gracias por la invitación.
A ver, ustedes han presentado su segundo informe, análisis del impacto económico del COVID-19, ¿no? ¿Cómo están viendo la evolución, las medidas que está adoptando el gobierno?
A ver, las medidas que ha tomado el gobierno, que fueron duras y rápidas, creo que además fueron también adecuadas, dado el contexto en el que esto iba avanzando a nivel global. Creo que el Perú es un país con un sistema de salud débil, ¿no? Y las precauciones que decidió tomar el gobierno para frenar el avance, la verdad que en general, en líneas generales, son bastante razonables. Ahora, esto obviamente ha tenido un impacto durísimo, y el gobierno lo sabía, sobre la actividad económica. No, y aquí hay, son, para simplificar, hay dos aspectos que deberíamos cuidar con muchísima prioridad. Yo creo que el primero son las familias, que hoy día no pueden abastecerse de ingresos o recursos suficientes para pasar estas semanas. Estamos hablando sobre todo, pues, de familias vulnerables que viven de sus ingresos del día a día o de semana a semana, ¿no? Y hoy día están en una posición particularmente difícil. Ese es un aspecto que le deberíamos dar prioridad. Y el otro es a mantener la rueda de la economía andando vía la cadena de pagos, ¿no? ¿Qué cosa es cadena de pagos? Es, no sé, pues digamos que yo tengo un restaurante, yo le compro comida a un proveedor, este proveedor a su vez le compra el alimento a un agricultor, no, pero si el restaurante no puede operar, entonces el restaurante no le puede pagar al proveedor. Y si el proveedor no tiene ingresos, tampoco le puede pagar al agricultor, y así sucesivamente. Entonces el agricultor tampoco puede comprar fertilizante, ¿no? Y el fertilizante no puede pagar a sus empleados, y etcétera, etcétera. Entonces empieza a romper esta cadena de pagos, que es en realidad el tejido económico. Si nosotros, y aquí viene lo principal, si nosotros permitimos que eso se caiga, que eso se erosione, que se empiecen a perder puestos de trabajo, que empiezan a quebrar las empresas, no nos vamos a reactivar pronto, sino que esto, por más que el tema epidemiológico y de salud pase y se supere, nos vamos a tomar muchísimo más tiempo en volver a la actividad económica parecida a la que teníamos antes. No podemos permitir ni que las familias vulnerables pasen hoy día una situación de extrema necesidad, ni que el tejido empresarial que hemos logrado construir durante dos décadas termine demasiado golpeado.
Dos temas puntuales que has tocado, Diego, ¿no? Uno, el tema de la vulnerabilidad de las familias, ¿no? ¿Esto qué significa? Que, si bien es cierto, el gobierno ha dispuesto para estas familias dos armadas de 380 soles como bonos, ¿esto se podría ampliar hacia adelante? Primer aspecto. Y el segundo tema, el tema que también nos parece prioritario, el tema del tejido empresarial. ¿Esto qué significa? Que el gobierno, tal como lo ha anunciado ya también el propio presidente del Banco Central de Reserva, tiene que tomar medidas de inmediato para fortalecer, para no frenar justamente la cadena de pagos y evitar quiebras y evitar cierres.
Correcto. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar acá respecto de lo primero, de las familias, efectivamente hubo un anuncio de un bono de 380 soles. Hubo un anuncio de un segundo bono, pero no estoy seguro si va a ser de la misma cantidad. No sé si ya anunciaron que va a ser también de 380 soles. Mira, ahí la escala de este esfuerzo en realidad no ha tenido precedentes para el Perú. No, estamos hablando de un bono que le va a llegar a la mitad de las familias urbanas del país. Son 3,5 millones de hogares. Es muchísimo. No, aquí hay, por supuesto, alguna preocupación y siempre va a haber errores, ¿no? Sobre Oye, ¿cómo hemos escogido estos hogares, ¿no? Porque de repente hay gente que le llegó el bono y quizás no lo necesita tanto, y otras personas, otras familias que sí lo necesitan un montón, pero que no estaban registradas. Aquí yo creo que esto deja dos lecciones bien claras. Creo que, o sea, por el lado de Estado, por el lado, no hablemos de gobierno, sino porque es un tema de Estado, hemos sido muy negligentes con identificar a nuestra propia población. No sabemos quiénes son, dónde están, dónde viven, qué necesitan las familias del Perú. Entonces, cuando hay una emergencia como esta y nosotros queremos activar ayuda, queremos llevar ingresos, queremos llevar alguna manera de solucionarles la vida, no se puede porque no los tenemos registrados. Entonces, durante muchos años hemos sido sumamente negligentes en conocer mejor a nuestra propia gente. Eso es uno. Y dos, hay muchas personas, muchas familias que deliberadamente han estado siempre debajo del radar, ¿no? Siempre pagando en efectivo, siempre en la informalidad. No, hay algunos que, ni modo, así eso es toda la oportunidad que tenían, pero hay otros que lo han hecho de manera más deliberada, justamente para no aparecer en ninguna base de datos, para que, no sé, por si acaso la SUNAT no me vea, por si acaso, ¿no? Y esto hoy día les pasa factura también, porque dado que no están en ninguna base de datos, que siempre han pagado en efectivo, que nunca han bancarizado nada, hoy día al momento que tratan de ver, oye, ¿a quién tengo disponible para hacerle la transferencia? Tampoco aparecen. No, entonces aquí creo que hay un aprendizaje doble de parte del Estado y de parte de las personas también para tratar de conocernos mejor. Ahora, por el lado del tejido empresarial que mencionas, lo absolutamente fundamental es lo que ha pasado, el plan del que habló el presidente del Banco Central, la ministra de Economía y Finanzas el domingo pasado, sobre la línea de 30.000 millones de soles para las empresas, por creo que eran 3 meses, para capital de trabajo, básicamente. Es decir, las empresas que hoy día tienen problemas para pagar sueldos, para pagarle a sus proveedores, para pagar el alquiler, para pagar pues incluso el recibo de luz, agua y teléfono, van a poder tener este acceso a una línea de crédito a través de la banca comercial, ¿no? A través del banco con el que trabajan normalmente. Y esta línea de crédito está garantizada en parte o en todo por el Estado. No, es decir, la empresa no le devuelve el crédito al banco, ahí el Estado entra a saldar esa deuda, ¿no? Y habrá alguna otra manera de colectar esa plata de la empresa, ¿no? Pero el punto central es que acá hay una garantía estatal que te va a permitir que el crédito vaya avanzando, ¿no? Que haya suficiente liquidez, ¿no? Por lo menos para los siguientes 3 meses. Mira, eso es lo absolutamente fundamental. Lo otro en lo que deberíamos estar pensando es cómo conservamos más trabajo, ¿no? Porque hoy día muchas empresas están con el problema de, oye, no puedo pagarles a mis trabajadores, y algunas se van a enfrentar a una situación de quiebra, ¿no? Entonces tenemos que pensar en algunos sistemas de poder decir, oye, yo por estos 15 días, no sé, vamos a pagar la mitad de sueldo, y luego conforme vayamos viendo, de repente vacaciones, y de repente otros 15 días de vacaciones no remuneradas, pero encontremos alguna salida, ¿no? Idealmente con el consenso del trabajador, ¿no? Para mantener la empresa a flote, ¿no? El problema muchas veces es que las leyes laborales hacen muy difícil que estos sistemas puedan ir avanzando, y en vez de preservar trabajo, que es lo que deberíamos hacer, lo terminamos destruyendo. Y el tercer punto para tejido empresarial es que en la medida en que vayamos teniendo mejores tests de contagio, de que podamos ir evaluando cuál es el nivel de avance de la enfermedad en diferentes poblaciones, podemos también empezar a liberar ciertas actividades económicas, ¿no? Y ciertas regiones o zonas económicas también. Es decir, si yo tengo una empresa, una fábrica, o una minera, o una pesquera grande, ¿no? Yo tengo la capacidad de evaluar a todos mis trabajadores para confirmar que todos están libres de la enfermedad, ¿no? Y tengo cierta manera de controlar también, no soy un campesino, por ejemplo, donde voy a quedarme ahí pues 15 días, No, si yo tengo cierta manera de controlar que dentro de mi campamento minero no hay nadie contagiado, esa actividad debería seguir avanzando, ¿no? Porque tengo la certeza de que no hay mayores riesgos de contagio, ¿no? Y lo mismo se puede ir pensando con algunas zonas económicas. Oye, no sé, pues si en Cajamarca y en Cusco y en Puno no hemos tenido brotes en los últimos nuevos contagiados en los últimos X días, no vayamos liberando también esa ciudad para que pueda regresar poco a poco a su vida normal. Esto va a aliviar mucho la presión económica que sienten hoy día bastantes empresas y bastantes familias, porque no es que tengas que abrir todo el país de golpe, sino que puedes ir haciéndolo poco a poco y estratégicamente, en tanto puedas ir garantizando sobre todo la salud de la población. Entonces, esos son los, creo que yo, para el tejido empresarial, esos son los tres puntos principales: es crédito para las empresas, sistemas para mejorar, para garantizar trabajo, ¿ya? Y apertura parcial y responsable de actividades económicas.
Ahora, la ministra el día domingo también señalaba que se está disponiendo el 12% del Producto Bruto Interno, ¿no?, en toda esa emergencia social. ¿Cuánto significa ello, Diego?
A ver, son 12 puntos, pero de los cuales 4 son de esta línea de crédito, que en teoría no es fiscal, ¿no? Porque no es, o sea, lo demás es un gasto, o sea, es déficit fiscal, es plata que ya agarro de impuestos y la voy a gastar, ¿no? Esos son 8 puntos. 4, para completar los 12, ¿no? Los otros 4 son de la línea de crédito esta que te comentaba del Banco Central.
Claro.
Entonces, en teoría, eso no es gasto fiscal, ¿no? Eso se devuelve. De esos ocho puntos, ha sido ya financiado con una parte chiquita, en realidad, con el presupuesto que teníamos para este año, ¿no? Como 2.000 millones de soles, que es con tu reserva de contingencia. Y lo otro va a tener que venir una parte de los ahorros que teníamos, ¿no? Del chanchito que teníamos ahorrado por tantos años, por diferentes fondos que tenemos en el país, básicamente el Fondo de Estabilidad Fiscal, ahí hay como 19.000 millones de soles, y el resto tendrá que venir de endeudamiento externo, ¿no? Ahí tenemos, felizmente, el Perú es un país que se ha portado muy bien macroeconómicamente en las últimas décadas, ¿no? Eso gracias a un muy buen trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central, ¿no? Y eso nos ha puesto a nosotros, al Perú, en una situación mucho mejor para hacer frente a esto macroeconómicamente hablando que el resto de países de la región, quizá al mismo nivel que Chile. Pues nosotros podemos pedir plata de afuera, ¿no?, para enfrentar estos gastos, ¿no? Y los inversionistas creen en la capacidad peruana para pagarnos, ¿no? Lo cual nos da mejores plazos, mejores intereses, mejores condiciones de pago. Entonces, el Perú es un buen sujeto de crédito, ¿no? Y eso lo hemos logrado felizmente con muchas décadas de responsabilidad.
Ahora, Diego, yo estaba revisando el segundo informe que ustedes han elaborado sector por sector y me detuve en el tema de minería, ¿no? Porque de una u otra manera, y ojalá que tú nos puedas un poco abrir el optimismo, si se quiere, ¿no?, que China empieza ya a levantar la cuarentena y Wuhan va a levantar esto el 8 de abril, ¿no?, lo que genera expectativa de recuperación en dicho país. ¿Esto puede favorecer quizá en el corto plazo o mediano plazo a la minería nacional?
Hay dos cosas, ¿no? Hay un tema de precios y hay un tema de producción. En cuanto a precios, bueno, estamos en un momento muy duro, obviamente, por la caída de la demanda china, con un cobre bastante deprimido. Algo que si quieres te aguanta un poquito hacia arriba el precio es el hecho que, dado que Perú y Chile están con estas paralizaciones, la oferta tampoco hay tanta. Entonces esto te empuja el precio un poquito, eso hace presiones de precio para arriba. En la medida, pero lo principal yo te diría, claro, tienes un tema de precio, pero hoy por hoy lo fundamental es tener al sector parado, ¿no?, como la mayoría de sectores, con una actividad en realidad más bien mínima, básicamente para poder, pues, conservar las operaciones, no, temas de seguridad, ¿no? Una mina, pues, no es como un interruptor de luz, ¿no? No es que puedes apagarla, prenderla rápidamente. Y además hay temas de seguridad que y de mantenimiento que para lo cual necesitas cierto nivel de personal, pero a nivel de actividad económica ya, de explotación, esto todavía es muy chiquito. Yo ahí creo que más que la demanda china, que sin duda es importante, lo que va a pesar es cómo trabajemos estos planes que mencionaba yo de apertura económica sectorial. No, lo que necesitamos es una suerte, pues, y entiendo que ya se está trabajando, ¿no? Que ya hay algunas propuestas en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Son protocolos de seguridad para los trabajadores de las minas, ¿no? Que les permitan ir y mantener sus operaciones sin demasiado riesgo de contagio y de propagación del virus dentro de la mina, ¿no? Esa es la clave para poder empezar a abrir sectores económicos, y la minería en particular es un sector en el que, por su concentración y en algunos casos su aislamiento, ¿no? Y el hecho, pues, de que los trabajadores ahí a veces no, o sea, tienen ese régimen de varios días en el campamento, se hace más fácil que esto pueda funcionar que, digamos, pues, una zona de oficinas en Lima, ¿no? Donde no hay manera de controlar, ahí no hay ninguna manera de controlar el contagio, o es mucho más difícil, ¿no? En un campamento minero es más fácil. Entonces, por ahí yo creo que tendría que estar viniendo el énfasis, y yo entiendo que ya hay algunas propuestas hacia el Ministerio de Energía y Minas, que es quien tiene que emitir autorización para empezar el trabajo.
Bien, estamos dialogando con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE. Permíteme tocar otro tema que en medio de esta crisis está ya en el tapete, ¿no? Y hoy es motivo justamente de una discusión abierta, ¿no? El Congreso está por ver esta mañana en Junta de Portavoces un proyecto de ley presentado por la bancada de Podemos sobre el retiro del 25% de aportaciones individuales a las AFP. ¿Qué efectos puede tener esto, Diego?
A ver, creo que es una irresponsabilidad, la verdad, el proyecto. Yo entiendo que hay una necesidad de muchas familias ahorita que están en una situación muy complicada y que el mayor ahorro que tienen es su ahorro pensionario, ¿no? Es su AFP, ¿no? Y por lo tanto, entiendo absolutamente la justificación que puede tener este tipo de proyecto, y entiendo además que algunos parlamentarios, pues, están haciéndolo de buena fe, ¿no? Para justa por empatía, por solidaridad con estas familias que tienen ahorita una situación muy difícil por la emergencia. Sin embargo, creo que hay maneras que son un poco, que pueden ser más responsables de enfrentar el mismo problema, y creo que por ahí va la propuesta que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas ayer, ¿no? O sea, el problema con la del Congreso, con la del 25% de liberación del fondo, es que, primero, son dos, ¿ya? El beneficio y los beneficiarios. Entonces, el beneficio, que son este 25%, es demasiado grande para la economía peruana. Estamos hablando de 6% del PBI. Entonces, ni el sistema financiero peruano, ni menos el sistema pensionario peruano, está diseñado para aguantar un golpe masivo de retiro de fondos de ese tipo. Entonces, el problema es que con ese beneficio, además, pienso, se está haciendo un poco arbitrario con el nivel de las que las familias puedan retirar. O sea, ¿por qué 25? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 30? Y aquí además habrá, pues, algunas personas que tienen 2.000 soles en su cuenta, ¿no? Podrán retirar el 25% de eso, 500 soles, ¿no? Y hay otras personas que tendrán, pues, 50.000 soles o 100.000 soles en su cuenta y podrán retirar 25.000 soles. No, esa disparidad también es un problema. Lo que ha planteado el Ejecutivo en veces, mira, ¿por qué no retiramos 2.000 soles en dos armadas, ¿no? De esa manera controlas un poco más este último punto que te digo de que no haya la disparidad entre la familia que tiene 5.000 soles y la que tiene 100.000, sino por situación de necesidad todo el mundo puede sacar 2.000 soles. No, eso es una ventaja. Y la otra ventaja es que lo que tú estás retirando hoy día, lo estás vendiendo en el peor momento. Hoy día los precios están bajos, ¿no? La bolsa ha caído, la bolsa estadounidense está en su peor trimestre de la historia, y hoy día vender esos fondos es equivalente a vender tu casa en medio de una recesión.
Ahora, un solo detalle, Diego. ¿Qué pasa en el escenario el Congreso lo apruebe? Automáticamente, cuando se pongan a la venta eso va a caer de una manera estrepitosa.
A ver, cuando el Congreso lo apruebe, primero tendría que ir al Ejecutivo. ¿Ya? ¿No? Yo espero que el Ejecutivo la observe, claro, y la devuelva al Congreso. ¿Ya? ¿No? El Congreso de ahí podría insistir, ¿no?, y pasarla por insistencia. No, esa es una posibilidad. Si eso sucediese, si efectivamente el Congreso la pasa por insistencia, a pesar de la observación del Ejecutivo, se tendría que ver si las AFPs consiguen ese dinero, ese 5 o 6% del PBI, lo consiguen de afuera o del Perú. Porque en el caso, las AFPs tienen casi la mitad de sus inversiones, de las inversiones de los afiliados, en realidad, afuera, ¿no? En bolsas de afuera, en empresas de afuera, en bonos de afuera, ¿no? Y la otra, y poco más de la mitad aquí, ¿no? En bonos peruanos, en bolsa peruana, ¿no? En el Estado peruano. Si las AFPs liquidan ese fondo adentro, o buena parte de ese fondo adentro, en el mercado peruano es muy chiquito, ese es el problema. Entonces te vas a bajar los precios de todos los demás. Entonces, por más que tú no quieras retirar tu 25%, ¿ya?, el hecho de que un montón de gente sí lo haga, ya va a hacer que los precios de las acciones y de los bonos en donde está la plata de todos invertida se vayan para abajo. ¿Ya? Entonces va a llover sobre mojado, porque ya tuviste un golpe, ya bajó el precio en las últimas semanas, y si se vende además adentro va a bajar todavía más, porque un montón de gente va a salir a vender y nadie va a querer comprar, ¿ya? No, ese es el punto de la sobreoferta, ¿no? Lo veíamos bien claro, pues, en el tema de la papa, creo que fue el año pasado, donde hubo sobreproducción, un montón de gente quería vender, pero nadie quería comprar, entonces el precio de la papa se fue abajo. Ya, lo mismo va a pasar con las acciones que van a salir a la venta y se van a tener, y porque las AFPs van a necesitar plata para pagar a sus afiliados, y los precios de todo el resto, del otro 75, se va a ir abajo. Ahora, si lo vendes afuera, este efecto es un poco menor, porque el Perú, como te digo, es un mercado muy chiquito, pero afuera, no, 10 mil millones de dólares, en realidad que no es tanto. ¿Ya? El tema es que sigues teniendo este problema de venderlo barato, porque lo has vendido, de nuevo, estaríamos vendiendo en el peor momento. Es como, y ahí déjame insistir, es vender tu carro, tu casa, tus activos que has ido ahorrando en un momento en el que el precio está muy bajo, cuando lo que se espera es que se recupere, ¿no? Siempre la bolsa termina recuperándose. Puede demorar unos meses, puede demorar un año, ¿no? Pero esto se recupera. El riesgo es que la gente saque su plata hoy día, cuando ya bajó, y nunca vea el momento en el que tuve.
Ahora, ¿cuánto significa ese 25%? Final, ¿cuánto sí podría significar ese 25%? ¿10 mil millones de dólares?
Esos son 38 mil millones de soles, no, un poco más de 10 mil millones de dólares, no, 11, 12 mil millones de dólares. Sí. Depende también de si todo el mundo lo retira, ¿no? Posiblemente no todos retiren el 25%.
Pero aún así no lo retire, vas a ser afectado. Aún no lo retires,
¿perdone?
Aún así no lo retires, vas a estar afectado.
Efectivamente, aún así no lo retires, si la bolsa peruana cae más porque hay muchas ventas adentro, aún si no lo retiras, tu fondo se va a ver afectado, porque tu fondo también está en esas mismas acciones.
Así es.
Y lo que tienen que entender acá la gente, y que es bien importante, es que las AFPs no tienen tu plata en una cajita. No, los AFPs no tienen su plata en una bóveda, ni siquiera en una cuenta del banco corriente. O sea, hay poca plata ahí. No, la mayor parte de la plata que se le ha dado al AFP para administrarla está invertida. no está invertida, está en una puesta en una empresa, está puesta en una deuda, está afuera del país, esa plata está invertida. ¿Por qué? Porque todo el punto de la AFP es que la AFP invierte la plata de los afiliados para generarle mayor rentabilidad, ¿no? Y cuando llega el momento de jubilación tienen un fondo más alto, ¿no? Porque si yo pongo mi plata en una cajita, pues no gano nada. Entonces, la manera de ganar plata acumulándolo en el largo plazo ya es sobre todo exponiéndose a inversiones más riesgosas, ¿no? Que normalmente son la bolsa de valores y un poquito menos los bonos. Si nosotros hacemos eso, vamos a estar sujetos a subidas y bajadas. Pero en el largo plazo, porque esto es una inversión de nuevo de 10 años, 20 años, 40 años, porque es un fondo de jubilación, en el largo plazo eso es lo que mejor rentabilidad da. Y eso es un poco difícil de explicar, es un poco difícil de entender. Yo entiendo aquí el escepticismo, ¿no? Pero es lo que te enseña la historia económica de los últimos 20, 30, 40, 50 años, es que en el largo plazo lo mejor es tener tu plata en este tipo de activos que suben y bajan, pero en el largo plazo te dan la rentabilidad más alta. La gente hoy día mucha tiene en la cabeza pues que la AFP tiene la plata en una casi que en efectivo, ¿no? Y puede sacarla nomás y pasártela, ¿no? Eso no es así, no es tan fácil. Y si se tratase de hacer como lo que está planteando el Congreso, el golpe sería tan grande y tan intempestivo, ¿no? Que afectaría la economía peruana en general y sobre todo a los afiliados. O sea, eso no es un beneficio para los afiliados. Claro. Este es en realidad un daño para los afiliados.
Muy bien, Diego, yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación y sobre todo con la claridad que nos has explicado de los temas de economía, ¿no? Que son sensibles, ¿no? Pero lo que sí, los peruanos podemos estar seguros que hemos construido en los últimos años una economía sólida y que por efectos populistas esto se puede generar un efecto devastador para la economía, ¿no?
Correcto. Hay que tener. Yo aquí lo que trato de comunicar es que el Congreso tiene un rol muy importante, pero tiene que trabajar de la mano con el Ejecutivo. Ya, hoy día, más que nunca, el Ejecutivo tiene un rol de liderazgo, tiene un rol de marcar hacia dónde deberían ir los pasos, por situación excepcional, porque estamos en estado de emergencia, ¿no? Porque esto es cercano, pues, algunos han usado el lenguaje acá de guerra, ¿no? Estamos en guerra contra un enemigo invisible. Entonces, en ese contexto tiene que haber una línea de liderazgo bien clara, ¿no? Y hoy día mi visión es que el Congreso debería estar apoyando en las iniciativas del Ejecutivo, ¿no? Después habrá tiempo para pelearse, ¿no? Después habrá tiempo para criticar, para censurar ministros, para estar en desacuerdo, para enmendarle la plana al Ejecutivo, después, ¿no? Porque, y eso está bien porque eso es parte de la democracia. Una democracia sana tiene que tener ese balance. Pero hoy día, en situación de emergencia, hoy día el Congreso tiene más bien que apoyar. Y lo último que puede hacer, yo creo, es ponerse en una situación pues de más de búsqueda de cámara, de soluciones populistas, que en realidad terminan perjudicando, como te digo, en este caso al afiliado, pero además distrayendo al Ejecutivo de lo que de verdad debería estar haciendo ahorita, ¿no? Porque el Ejecutivo tiene que pelear ahorita no solamente con la enfermedad, ¿no? Y con los problemas económicos y de salud naturales de este contexto, sino que además tiene que pelear con un Congreso que está proponiendo medidas de este tipo.
Diego, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias.
Muy amable.